años al aire. Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Voces silenciosas, visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas, con perspectiva de género. Al aire.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludo con mucho gusto a las y los radioescuchas de Radio UGED que nos están escuchando en el 100.5 de frecuencia modulada. También estamos transmitiendo en Radio UGED 100.5 FM en Facebook y tenemos un teléfono, es el 618-278-3176, por si usted gusta comunicarse para hacer algún comentario. Sean bienvenidos todas sus llamadas. Y bueno, en esta ocasión, hoy viernes, previo a la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, traemos un tema precisamente relacionado con esa fecha que hemos titulado 8M, Día Internacional de la Mujer, Derechos Cumplidos y Derechos Pendientes. Y para desarrollar el tema, me da mucho gusto saludar a dos periodistas duranguenses, a Citlali Sánchez. ¿Cómo estás, Citlali?
Hola, muy bien, gracias, Lupita.
Y a Rosy Gausín de RG Noticias. ¿Cómo estás, Rosy?
Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Gracias, no, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a arrancar el tema. Cada 8 de marzo ya, de hecho, desde que salen los colectivos a manifestarse públicamente, ya son, si no mal no recuerdo, 8 años que se está llevando a cabo estas manifestaciones.
Aquí en Durango.
Aquí en Durango, ajá. Sí, aquí en Durango. Sí, porque a través de todos los años pues ha habido en diferentes países estas manifestaciones. Que son correctas, son movimientos sociales que siempre dejan beneficios, en este caso para las mujeres. Y precisamente vamos a hablar de estos temas, de los logros y de los pendientes que hay. No sé si podemos poner en la mesa algunos logros. Sabemos que reiteradamente en cada celebración, en cada conmemoración del día 8 de marzo, son reiteradas las mismas peticiones: el alto al feminicidio, el alto a la violencia contra las mujeres, y se han ido sumando algunas otras peticiones, como es el cumplimiento de la alerta de género, que ya también tiene, si no recuerdo, desde 2018, que está la alerta de género. Tenemos también, están pidiendo el fin del acoso laboral, están pidiendo mayor seguridad para mujeres en espacios públicos, que las mujeres al momento de salir de sus casas se sientan seguras. Y bueno, ha habido algunas respuestas ya, soluciones, pero bueno, no sé ustedes qué opinen de toda esta temática que es reiterada cada 8 de marzo.
Bueno, yo creo que en estos años, Lupita, han visto avances, porque bueno, antes incluso aquí en Durango, pues el salir a manifestarse con una idea hacia las mujeres de respeto a sus derechos, de respeto a muchos temas que ahorita, bueno, se encuentran dentro de la opinión pública. Y yo creo que sí se ha avanzado, como el caso, por ejemplo, de la Ley Olimpia. También el cambiar el que ya se utilice el término feminicidio también, porque antes no existía. Yo creo que también es importante que ya se tipifique este término y que haya condenas más grandes también para quien lleve a cabo este tipo de actos que son condenables en contra de las mujeres. Claro, todavía desafortunadamente no se ha podido acabar este tema. Todavía incluso, bueno, vemos que cada día se recrudece, por otro lado, el que se cometan ese tipo de delitos, pero bueno, por lo menos ya sabemos que hay sanciones más severas, que ya se reconoce cuando se comete un delito o cuando hay una agresión en contra de las mujeres. Claro, todavía falta mucho por avanzar, pero yo creo que sí ha habido estos avances. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la Ley Olimpia, pues la promotora de esta ley Olimpia Melo.
Olimpia Coral Melo.
Coral Melo, que también...
Que ya va a sacar una película o algún...
Un documental.
Un documental sobre su experiencia de vida.
Sí, ella pues ha sido una activista en pro de los derechos de las mujeres. Y bueno, que la hemos tenido por aquí en Durango en varias ocasiones. Y que bueno, el mensaje es muy contundente, ¿verdad? El que no se pueda... pues ya con tanta libertad o con tanta, como antes...
Normalidad.
Sí, así es, sí. El hecho de exponer imágenes públicas, imágenes íntimas, el poderlas difundir a través de diferentes medios, bueno, eso también es un avance importante, sobre todo en estos tiempos en que, pues, las redes sociales, algunos medios, pues, se ha expandido, ¿verdad?, por todo el mundo, y bueno, son herramientas que utiliza pues la mayoría de la población y que están muy accesibles a todo el mundo.
Sí, fíjate, precisamente en una de esas visitas que tuvo Olimpia a Durango, ella dejaba algunas estadísticas. Ella decía que el 59% de las denuncias son pues más bien de los ataques hacia mujeres, eran entre mujeres de 18 y 30 años de edad, más bien universitarias y uh-huh. un poquito más de edad, y el 72.3% por ciento de estudiantes eran precisamente universitarias. Entonces ella trae su termómetro también de cómo esto va avanzando, y bueno, también lo que yo he reiterado muchísimas veces aquí en el programa es la falta de socialización de estas leyes, porque sí se han aprobado algunas leyes, se han modificado los códigos civil y penal, pero reitero, no lo sabemos, no lo conocemos, Citlali.
Así es. Bueno, en el año pasado el Congreso trabajó bastantes temas, el Congreso de Durango,
del año pasado,
trabajó bastantes temas en materia de género para proteger a las mujeres, para garantizarles el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Y bueno, sabemos por desgracia que las mujeres enfrentan día con día diferentes tipos de violencia. La más grave pues es el feminicidio, que en Durango este año ya llevamos 3.
Sí.
La primera, de hecho, fue casi el primero de enero de 2026, empezando este año, en Tamazula, después otra en Ocampo y la última en Gómez Palacio, ¿no? Entonces, pues ya llevamos 3 feminicidios aquí en la entidad, es muy grave, es muy triste, por supuesto. Además a esto hay que sumarle las víctimas de abuso sexual que los colectivos feministas han hecho mucho hincapié, que de Durango tenemos un grave problema en cuanto a violencia sexual, ¿no? Y si vemos las estadísticas que da la Fiscalía, pues podemos comprobar que realmente de manera muy periódica está diciendo, bueno, ya conseguimos la sentencia para un abusador sexual y para en contra de un niño, en contra de una niña, en contra de un adolescente, y dices, híjole, o sea, la problemática es real, y qué bueno que pues se ha conseguido alguna sanción para estas personas, pero sabemos también que muchos de los casos se quedan en el silencio, ¿verdad? O sea,
que no se denuncian.
¿Por qué? Porque, bueno, a veces es la misma familia quien lo comete, padres, abuelos, tíos, primos, etcétera. Entonces, la vergüenza, los prejuicios, etcétera, la víctima pues se calla, ¿no? Y en otros casos también influye mucho esta desconfianza hacia la autoridad. De decir, bueno, voy a ir a denunciar, pero pues en la fiscalía me van a dar vueltas, tengo que dar muchas vueltas, y luego a veces se sienten revictimizadas, ¿no?
Sí.
Con los procesos judiciales, o sea, si bien es cierto que ya hay un área especializada en el centro
es un avance.
Pero sin duda es un avance, pero también hemos escuchado quejas de algunas de las víctimas que dicen, bueno, aunque se supone que es un centro especializado para atender a las mujeres, en ocasiones me siento también no bien atendida, ¿no? O sea, no siento que me entiendan, que sean empáticos, que me ayuden en mi caso. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los grandes pendientes, ¿no? Sí hay un avance, eso no se puede negar. Pero en la Procuración de Justicia siempre hace falta un poquito más, ¿no?
Sí, fíjate, ahorita que mencionaban de los feminicidios, con información del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Federal, en las estadísticas que lanzaron ahora para en enero, traemos la cifra de que Durango está en el quinto lugar nacional a enero de 2026, y precisamente por estos 3 feminicidios que han suscitado, que ya es uno al mes, porque pues ya estamos empezando marzo. Y sí, son tres feminicidios, ¿no? Por otro lado, también tengo ahorita que mencionaste la atención a casos de abuso sexual y violaciones. Precisamente en 2025, en Durango ya van 480 abusos sexuales y 243 violaciones sexuales, según el Secretario Ejecutivo Nacional.
Entonces, sí, es lamentable, o sea, es un problema muy grave aquí en Durango, que influyó de cierta forma también para lo de la alerta
de género,
¿no? Que desde 2018 se emitió en 16 municipios y es fecha que no se ha quitado esta alerta. Porque no lo sabemos a ciencia cierta, sabemos que el gobierno estatal y los municipios deben cumplir ciertas condiciones para que se quite esta alerta. No ha sucedido, entonces por eso deducimos que no han hecho, ¿verdad? Que no han hecho la parte que les corresponde, porque no sabemos tampoco si es falta de recursos, si es falta de personal o simplemente pues también a veces influye la voluntad política.
Sí, mira, yo sí me investigué un poquito sobre para levantar la alerta de violencia de género impuesta en 16 municipios desde 2018 y ahí o lo que se está publicado es el tercer dictamen, dice, son 27 medidas las que se tienen que levantar y están divididas en tres grandes áreas. Son 7 medidas de seguridad, 9 medidas de justicia y reparación y 11 medidas de prevención que sumadas suman las 27. De la primera es 7 medidas de seguridad, la 1 y la 2 está en proceso de cumplimiento, 3, 4, 5 y 6 parcialmente cumplidas, 4 y 7 no cumplidas. En las 9 medidas de justicia y reparación, la número 4 está cumplida, es la única que se ha cumplido. Y fue en 2019, la Secretaría de Seguridad Pública elaboró el protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en Durango. Ese es el protocolo, es la medida que se ha cumplido. La medida número 1 está en proceso de cumplimiento, 2, 3, 6, 7 y 9 parcialmente cumplidas, 5 y 8 no cumplidas. Y de las medidas de prevención, ninguna tampoco está cumplida, ¿no? Entonces, sí, es internarse más en el dictamen y ver qué falta para que, por ejemplo, los que están en proceso de o parcialmente cumplidas o en proceso de cumplimiento, ¿qué les falta? O sea, es para que de una por una vayan levantando la medida, ¿no?
La medida, sí. Porque, bueno, pues Durango pues se encuentra en este punto. Y yo creo que sí se deben de reforzar los esfuerzos, sí debe de haber un trabajo más contundente en este tema, porque efectivamente tenemos un problema muy fuerte de violencia familiar, de los problemas de abuso sexual, de las agresiones en contra de las mujeres. Y bueno, esto no se detiene y yo creo que sí tiene que haber un trabajo pues más efectivo y enfocado precisamente, Lupita, lo que tú comentabas, a la prevención también, porque yo creo que vemos cómo en diferentes espacios, en las escuelas, en los espacios públicos, pues se siguen dando este tipo de situaciones y pues a dónde acude el ciudadano, ¿verdad? Muchas veces no sabe a dónde ir, no se sabe si hay algún tipo de capacitación por alguna institución para que acuda a esos lugares donde se están presentando ese tipo de problemáticas. No hay una evaluación que se haya dado a conocer estos trabajos que se han venido realizando.
Sí, y por supuesto que está bien, están atendiendo, en el caso de los feminicidios, están esclarecidos los
la mayoría.
Sí. La mayoría está esclarecida.
En este caso creo que hay uno que está...
De 2024
se me hace. No, de este año está prófugo. Okay. Es el de Ocampo, es el que está... De Marisol se llamaba ella, y él sí está prófugo, si no mal recuerdo. Los otros dos, el de Tamazula ya incluso hasta le dieron sentencia, y el otro joven de Gómez Palacio ya lo habían detenido, pero en este momento no recuerdo si también ya lo habían sometido a algún procedimiento abreviado.
Sí, pero lo importante no es que, bueno, que reaccionen, la autoridad es reactiva. No es preventiva. Lo bueno es que no sucedieran los casos. Bueno no es que, ¡ay, lo agarré! No, pues que no pase, que ninguna mujer más sea asesinada de alguna manera, ¿no? Que esté expuesta a este tipo de ataques. Entonces, sí, yo creo que hay mucho que hacer en la cuestión de prevención. Y como lo mencionaba Citlali, bueno, yo traigo entre los logros, pues, la mayoría de los feminicidios a lo largo de estos, pues del actual gobierno.
Que han sido resueltos. En su mayoría sí, Eso sí hay que reconocerlo. Sí. Pero obviamente lo que aspiramos es que sea un 100% resuelto, ¿verdad? Sí, porque con un caso que quede ahí,
con una sola vida, claro, que se pierde.
Porque aparte el impacto de un feminicidio es muy grande, o sea, porque en muchas de las ocasiones quedan niños y niñas desprotegidos, o sea, algunas de ellas son madres solteras, ¿no? Entonces, al momento en que ellas no están, pues queda todo un núcleo familiar roto. Los abuelos a veces se pueden hacer cargo, a veces no, y estas vidas también, estos niños y niñas pues quedan en completamente bajo un descobijo institucional también, ¿no? O sea, porque ¿quién se hace cargo de ellos? Al final de cuentas creo que también falta un programa que ojalá no fuera necesario, pero ¿quién ve por estos niños? En dado caso de que no cuenten con ese respaldo familiar, ¿no? Entonces, dentro de los logros también, pues, lo que comentábamos ahorita de las leyes, estuvo lo del acoso callejero, ya está tipificado, y que a veces piensan que es una exageración, pero realmente, o sea, es un problema grave, ¿no? O sea, el hecho de que una jovencita, una niña, vaya por la calle y no pueda ir tranquila sin que alguien la esté acosando, le esté diciendo piropos, ¿no? Dicen que son piropos, pero realmente, pues, todo ese tipo
de acoso, acecho.
Entonces, bueno, eso en Durango ya está tipificado.
La violencia vicaria.
La ley vicaria también.
La ley Nicole. Que bueno, esta surge debido al lamentable deceso de una jovencita. El acecho y la igualdad sustantiva. En esta igualdad sustantiva es la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en los niveles de gobierno. Aquí también me metí a hacer
una investigación.
Fíjense, en igualdad sustantiva, que lo acabo de decir, es la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas y en los niveles de gobierno. En el municipio, si hay que tener la igualdad de 50-50, en el municipio los puestos directivos en oficinas centralizadas y descentralizadas son total 31, de las cuales 22 las encabezan los hombres y 9 las mujeres. La Contraloría, Desarrollo Humano, Fomento Económico, el Instituto Municipal de la Mujer, Salud Mental, el Instituto de la Familia, la Dirección del Zoológico, el DIF y la Sindicatura. Y en el gobierno del estado, el gabinete lo conforman 18 instituciones, entre secretarías de estado, la fiscalía, el secretario ejecutivo de seguridad pública y la subsecretaría de movilidad. Aquí 12 hombres lideran algunas de estas secretarías y 6 mujeres, la fiscalía, obras públicas, contraloría, recursos naturales, turismo y del trabajo. Entonces, no estamos en la igualdad. Entonces, ¿por qué las mujeres seguimos marchando, seguimos exigiendo la igualdad? Pues por esto. O sea, son números que están en las páginas oficiales de
del municipio. También digo, no por demeritar, ¿verdad?, las dependencias, pero son, pues, donde generalmente no se toman decisiones.
Los puestos, los cargos.
Sí, las más grandes, donde manejan mayor recurso, por decirlo de alguna manera. Pues los encabezan los hombres, o sea, no son las mujeres.
¿Qué pasa lo mismo en el Congreso del Estado?
Sí, así es.
Fíjate que esto del ayuntamiento, en su momento yo incluso escribí varias columnas en que no se estaba respetando como esta igualdad,
igualdad,
¿no?
Igualdad sustantiva.
Y yo preguntaba, bueno, ¿por qué se supone que en el municipio, como regidoras, hay regidoras que dicen que son feministas y no se opusieron? O sea, no se opuso ninguna en el nombramiento de los hombres, o sea, de que eran mayormente hombres y muy pocas mujeres. Y eso me llamó mucho la atención. Dije, o sea, ¿por qué? Bueno, ya en lo político pues ya tendrán sus propios arreglos, ¿verdad? Pero sí es muy notable este desequilibrio, pues, porque en el discurso luego nos dicen, no, es que sí, la mujer, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, y dices, pero tú como gobernante no me estás dando el ejemplo.
Entonces, ¿eso qué significa, Rosy? ¿Tenemos que salir y exigirlo?
¿Sí?
Porque a lo mejor las mujeres que están dentro, como dice Citlali, están de alguna manera pasiva, conscientes y complacientes de ese hueco que queda ahí, que ya es obligatorio.
Sí, y aparte yo siento que a veces damos un paso adelante y luego retrocedemos. Por citar un ejemplo, en los órganos también autónomos, como es el
instituto. Sí, no nos metamos allá más, escarbarle más. Porque.
Sí, pero en el caso, por ejemplo, me llama la atención del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que recientemente, hace poco hubo cambios, uh-huh, sí, y okay, estaba más o menos nivelado las consejeras hombres y las consejeras mujeres. Entonces salieron dos consejeras mujeres y
metieron dos hombres.
Entonces yo dije, bueno, ¿qué no se supone que eso
la balanza ya está?
Sí, ahorita, ¿verdad?, creo que nada más es una mujer y todos son varones. O sea, no es que tenga nada en contra de ellos,
no,
pero
no, claro que no.
Pero yo creo que ellos, estos órganos autónomos, han trabajado mucho incluso en las acciones afirmativas. Uh-huh. Una de esas acciones afirmativas es precisamente que haya equidad. Entonces dice uno, bueno, entonces no se está,
pues es que nada más está en la letra,
no se está atendiendo. O también yo también dije, bueno, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué, uh-huh, si esos puestos eran ocupados por mujeres, tenían que haber sido ocupados por mujeres, no por dos varones? No porque no tengan la capacidad, yo creo que sí la tienen, no tengo la menor duda, pero si estamos hablando de esas acciones afirmativas, de tener una mayor presencia, de ser líderes de opinión en ciertos puestos, en ciertos cargos, pues yo creo que también se debe de respetar eso. Y por eso yo pienso eso, digo, damos un pasito hacia adelante y a veces
retrocede. Se va perdiendo.
Sí.
Sí, es muy triste porque, por ejemplo, los partidos políticos pues prácticamente están obligados por ley a poner mujeres, candidaturas mujeres, uh-huh, etcétera. Porque de otra forma posiblemente no sería así.
No se hubiera llegado simplemente.
O sea, ahorita decimos, no, es que la mitad de las legisladoras, bueno, el Congreso Durango, mitad hombres, mitad mujeres. Bueno, eso se logró gracias a que se hicieron las leyes correspondientes para obligar a los partidos a que les dieran el espacio a las mujeres y que también, por ende, también les abrieran los espacios dentro de sus estructuras, ¿no? Porque luego decían los partidos, es que no hay mujeres, o sea, pues ¿de dónde las saco?
Pues
si es
que somos
mujeres.
Nadie quiere participar. Entonces dices, bueno, es que si no le das la oportunidad de entrar al partido y formar su carrera dentro del partido, pues entonces,
no vas a visibilizarla, ¿no?
Así es. Y bueno, gracias a estas reformas, este trabajo que han realizado muchas mujeres a nivel nacional e internacional, es que ahorita tenemos una presidenta, ¿no?, en México. Por primera vez en nuestra historia tenemos una presidenta. Ya si debatimos de que si lo está haciendo bien o mal es otra cosa. Pero bueno, es la primera mujer que está en esta responsabilidad. Entonces, eso es gracias a toda la lucha que han hecho las mujeres, y todavía falta mucho por lograr para que no sea por obligación, sino que sea por algo natural, ¿sabes? O sea, como que fluya, como que sea parte de la cultura general, uh-huh, y que los propios partidos también vayan evolucionando, los partidos políticos evolucionando o cambiando su mentalidad, decir, bueno, ahora pues no es porque me obliguen, sino porque realmente lo quiero, lo deseo, es lo correcto, y vaya cambiando toda esta...
Sí, y que los hombres que también se acostumbren a la manera de hacer política de las mujeres, porque ese es otro error en el que caen muchas mujeres, de que o haces igual que los hombres o te sacan, o sea, no estás dentro del grupo.
Pues es que es entendible, ¿no?, hasta cierto punto, porque es una estructura creada por hombres y que durante décadas fue gobernada por hombres, y aún siguen ciertas áreas que es una estructura patriarcal, aunque no en el este sistema político.
En este tema precisamente de los puestos, cargos de elección popular, hay que ver también la reforma electoral, a ver cómo viene en este tema, ¿no?, de las acciones afirmativas.
Sí,
o cómo,
y de que se respete.
Ese será el tema para otra ocasión. Y bueno, entonces, ya para ir cerrando, los pendientes, que las mujeres marchan el 8 de marzo. Ok, ya ha habido algunos beneficios con los feminicidios que siguen. Ellas tienen que seguir siempre para que no haya ninguno, aunque ya lo comentamos en un principio. Por otro lado, la violencia hacia la mujer continúa. Y va en incremento, en lugar de ir en retroceso, va en incremento. Entonces, yo creo que entre las leyes pendientes que también se tienen que estudiar en el Congreso del Estado, bueno, empezando por la despenalización del aborto, uh-huh, está la ley Ingrid, que prohíbe difundir imágenes de cadáveres y escenas de crimen, que a veces dicen, no, pues que es que ella lo provocó y andaba así, ¿no? Está también la ley Sabina, dice, sobre el registro de deudores alimentarios, que existe a nivel nacional, pero no a nivel local. Y bueno, esas serían las leyes que los colectivos están manejando como que aún están en receso.
Así es. En cuanto a lo de los deudores alimentarios, aquí en Durango también ya hay como que algunos candaditos, ¿verdad? Por ejemplo, estaba leyendo la convocatoria que sacó la fiscalía para ser parte de la corporación y ponen como requisito no ser deudor alimentario ni tampoco haber sido condenado por delitos de violencia de género. Entonces eso me parece muy bien que se ponga ese tipo de candados, ¿no? También en lo político me parece que ya no pueden aspirar a la candidatura si son deudores alimentarios, pero pues hay que presionar más, desgraciadamente, o sea, porque bien lo decía Yolanda de la Torre cuando era presidenta del tribunal, se esconden los señores, vaya, se van y se compran su televisión sota, decía ella, pero no tienen los 200 pesos para darle a la semana a la señora para que compre comida para los niños, ¿no? Entonces, además también en Durango ya tenemos el antecedente de dos hombres sentenciados a prisión por no dar la pensión alimentaria. Eso es bueno, hay que reconocerlo. Yo creo que es uno de los logros también, ¿no? Ya se tiene ese antecedente.
Eso sí, sienta un precedente, ¿verdad? Sí. Para pues aquellos que se nieguen a cumplir con sus responsabilidades.
Y que ojalá en este periodo salga esa ley, la ley Sabina.
Escuché que uno de los diputados a nivel local incluso está proponiendo que las personas privadas de su libertad también se hagan responsable si tienen algún hijo o algo, que también les pasen una pensión. No sé cuál sería ese esquema, ¿verdad?, para alegar, pero está
proponiendo. Pues pueden trabajar, ¿no?, sí, adentro del Cerezo.
Sí, que también se hagan responsables. Pues sí, es
conforme a sus posibilidades.
Sí.
Bueno, pues ya no sé qué alguna otra. Ya el 8 de marzo, el domingo, estamos esperando ya la concentración de las mujeres. Yo platicando con los colectivos, me dicen que esperan alrededor de 15,000 mujeres. El año pasado creo que fueron 7,000, 8,000. Ahora se integra Gómez Palacio, La Laguna también.
Van a estar aquí.
Mm. Entonces vamos a ver, que de hecho ya desde previo, una semana, han estado actividades con una carrera, con talleres, con
conversatorios.
Sí, aprovecho para agradecerles. Les quiero comentar que hicimos en Voces Silenciosas hicimos un conversatorio festejando los 10 años de la revista, y yo les quiero agradecer sobre todo a la gente, al público, a las mujeres que han creído en el proyecto, que se han sumado, y por supuesto a Citral y a Rosy, que siempre están cerca.
Gracias a ti, Lupita.
Gracias a ti, felicidades.
Sí, felicidades.
Muchísimas gracias. No, bueno, pues ahorita con este cerramos el tema, cerramos el día, y yo los invito para que el próximo viernes estemos aquí en otro programa, y por qué no también analizando las consecuencias y los resultados de la marcha del 8M.
Así es, espera una marcha pues diferente, ¿no? Los colectivos han dicho que no va a haber iconoclasia, que tampoco fueran encapuchadas. Bueno,
que no va a haber bloque negro.
Que no va a haber bloque negro, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Lo más importante siempre son las demandas de las mujeres, que todavía falta mucho camino por recorrer para lograr la tan anhelada igualdad. Entonces, pues no nos distraigamos en otras cosas, ¿no? Este 8 de marzo hay que concentrarnos en eso, en cuál es la problemática que saca a las mujeres a la calle.
Así es. Rosy.
Pues invitarlos a que continúen, Lupita, y que vamos a en los próximos programas a lo mejor a comentar esta marcha.
Esta marcha. Sí.
Y pues ojalá que todo resulte muy bien, así esperamos, así confiamos. Y bueno, los colectivos están haciendo la invitación a que lleven una flor.
Sí, también.
¿Verdad? Y a lo mejor pues es una buena propuesta.
Sí, creo que van a hacer algún altar o algo así atractivo de las actividades.
Sí. Sí.
Bueno, no, pues muchísimas gracias, les agradezco el favor de su atención y los espero el próximo viernes.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.